Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy, lunes 7 de noviembre del año 2022, vamos con el programa. Hoy queremos saber cómo va la economía peruana pospandemia, a pocos meses de terminar este año. Y en este contexto nos interesa saber qué se debe hacer para revertir la mala situación de la economía de las familias peruanas, de la economía del país, cómo apuntalar la inversión para generar empleo y con ello también contribuir a impulsar el crecimiento del país. Tenemos ya conectado a Javier Portocarrero, director ejecutivo del CIES. Muy buenos días, señor Javier Portocarrero.
Muy buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Bienvenido a LR Más Economía. Continúa el menor crecimiento de la economía del país. ¿Cuáles son sus primeras impresiones sobre esta situación?
Bueno, esto fue un tema muy discutido la semana pasada, ¿no? En nuestro seminario anual que se llamaba Escenarios Postpandemia y Aportes a la Agenda 2030, a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, ¿no? Todo esto lo pueden ver, dicho sea de paso, en seminario2022.cies.org.pe, CIES con C de Consorcio de Investigación Económica y Social. Yendo a su pregunta, Rumi, yo vería el vaso medio, no sé si decirle medio lleno o medio vacío, pero está a la mitad. Digamos, por un lado, estamos creciendo a la mitad de lo que deberíamos, estamos creciendo entre 2,5 y 3% este año 2022, y con un gobierno que fuera pro inversión privada, estaríamos creciendo entre 5 y 6%, porque teníamos hasta hace poco tiempo, y aún lo hay, los precios de los metales muy altos, ¿no? El cobre llegó a estar en 4,60, ahora está en 3,5, un poco más, y el precio histórico del cobre pues ha sido 2 punto algo, ¿no? Entonces todavía sigue habiendo precios altos, entonces teníamos muy buen contexto internacional, y por lo tanto, digamos, si hubiera habido un gobierno que no hubiera generado incertidumbre, estaríamos ahorita en un auge económico, ¿no? Con nubarrones en el horizonte, cierto, pero un auge económico. Y entonces la situación actual es pues fruto de la incertidumbre, ¿no? Entonces recordemos que en el Perú se han fugado como 20 mil millones de dólares de fuga de capitales por la incertidumbre desde la primera vuelta del año pasado hasta el momento. Y si consideramos que hemos crecido a la mitad de lo que pudiéramos haber crecido con un gobierno más pro inversión privada, esos son, digamos, en buen romance, 2 puntos o 2,5 puntos del PBI, lo cual viene a ser pues, como otros 20 mil millones, otros 10 mil millones, la cuarta parte, sí, okay. 5 mil millones de dólares más, o sea, estamos hablando de 25 mil millones de dólares.
Javier, sí. Pero en la economía real, si bien es cierto que ha pasado la pandemia, ya tenemos vacunación, estamos con la tercera dosis, muchos ya tenemos la cuarta dosis, el aeropuerto, los terminales terrestres, los malls, los pubs, los bares, los restaurantes, las discotecas, los grandes espectáculos como conciertos, entre otros, están repletos de gente. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo está la situación de la economía, en todo caso en las familias, cuando ya hemos pasado por situaciones muy difíciles debido a la pandemia, pero la gente está yendo nuevamente a vivir, a disfrutar? ¿Qué nos dice esto?
Bueno, el resumen de la historia es que el 2020... con la pandemia bajamos 11%, el 2021 rebotamos y crecimos 13%, entonces la producción se ha recuperado por completo, ¿no? Con relación a nivel prepandemia, pero hay dos cosas que no se han recuperado por completo. Uno es el empleo, se ha recuperado el empleo, pero sobre todo el empleo informal, los cachuelos, ¿no? El empleo en empresas grandes, más formales, no se ha recuperado tanto, ¿no? Y lo segundo es los ingresos familiares, ¿no? Los ingresos familiares siguen estando entre 10 y 15% por debajo del nivel prepandemia, ¿no? Entonces, esto es lo que es el problema actual, y eso de los ingresos familiares cayendo en términos reales también obedece al tema de la inflación, ¿no? La inflación no es un fenómeno peruano, es un fenómeno mundial que viene de la enorme expansión fiscal y monetaria en los Estados Unidos, por un lado, y por otro lado también de todos los problemas que hubo con la oferta a nivel mundial, los contenedores varados en Shanghái por la pandemia, y el tercer factor de la inflación mundial tan fuerte ha sido pues la guerra entre Rusia y Ucrania, Como todos saben, Rusia exporta gas y Ucrania exporta trigo, entonces alimentos y energía han subido descomunalmente, ¿no? Y eso en el Perú se refleja en que la tasa de inflación para los alimentos es más o menos 15% frente a 9% de la inflación promedio, ¿no? Entonces golpea más esta inflación a los más pobres y eso es pues el tema central ahorita, ¿no?
Fundamental.
La alta inflación. Pero, como le comentaba, esto hay que verlo también con una mirada de mediano y largo plazo, ¿no? Con relación a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y es precisamente lo que hicimos en el seminario anual. Tuvimos en nuestro seminario la semana pasada a dos premios Nobel, el premio Nobel de la Paz, Yunus, que fue el creador de las microfinanzas, el premio Nobel de Economía, James Hackman, sobre el tema de la regulación. Tuvimos al viceministro de Economía, al presidente del Banco Central, a la doctora Teresa Lambde, que fue co-desarrolladora de la vacuna AstraZeneca en la Universidad de Oxford, a la asesora del secretario general de Naciones Unidas, y también pudimos exponer 11 investigaciones recientemente culminadas sobre temas de empleo, informalidad, género, violencia doméstica. Tuvimos también un evento sobre las elecciones regionales y municipales, entonces fue una ocasión para debatir los temas fundamentales del país, ya pasada la pandemia, o por lo menos pasado lo peor de la pandemia, ¿qué debemos hacer de acá al 2030
Así
para estar
es.
un poco alineados con la Agenda del Desarrollo Sostenible?
Javier, la situación en el país es reflejo del contexto internacional, pero también del contexto interno. Pero ¿crees tú que siguen todavía los nubarrones en el exterior, en el contexto internacional para la economía peruana?
Yo creo que sí, ¿no? Definitivamente hemos visto que la semana pasada el Banco Central de los Estados Unidos, la Fed, la Federal Reserve, aumentó fuerte la tasa de interés y la inflación que tiene Estados Unidos, que es 8% o algo así, no la tenía desde hace 40 años, ¿no? Y hace 40 años el presidente de la Reserva Federal era un señor Volcker, que elevó la tasa de interés más arriba del 10%. Entonces, ahora, hace unos meses, muchos economistas predecían que podía haber un aterrizaje suave, pero, digamos, difícil que haya un aterrizaje suave con una inflación de 8 o 9% anual, digamos. Entonces, las perspectivas, yo creo que son, no es que vaya a haber una recesión como la que hubo en el 2008-2009, que fue pues la recesión de las hipotecas subprime, esas hipotecas basura. Ni tampoco va a ser tan fuerte como la del 2020, por la pandemia y las cuarentenas y el cierre de las economías, pero sí va a ser una recesión importante, ¿no? Y la del 2020 fue una recesión fuerte, pero corta, ¿no? Porque se cerró las economías en todo el mundo y, con excepción de China, digamos que todavía está con problemas de cuarentenas, ya con las vacunas, el resto prácticamente abierto y la pandemia, o lo peor de la pandemia, ya
Claro.
pasó, ¿no? Todo el mundo ya está viendo otra cosa, ¿no?
Definitivamente. Uno de los golpes, como tú lo has señalado, para las familias vulnerables es la disparada de precios, la inflación. A eso te has referido. El Banco Central de Reserva, tanto de Estados Unidos como en el caso peruano, ha tomado la decisión de subir la tasa de interés de referencia. ¿Esa decisión en política monetaria será suficiente para atenuar la inflación y esta vuelva a esa tasa habitual de entre 1 y 3%?
Bueno, en el caso peruano, la tasa de referencia del Banco Central ha llegado a 7%, ¿no? Y digamos, quizás haya una elevación subsiguiente en las tasas de interés del Banco Central, pero ya no creo que sea mucho, ¿no? Y ya la inflación en Perú está empezando a ceder lentamente, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, la subida a 4%. Es una subida fuerte porque nos habíamos acostumbrado a una tasa de interés de 0%, digamos, en Estados Unidos, en Europa. En el caso de Estados Unidos era entre 0 y 0.25% durante muchos años, ¿no? Entonces, esto ha durado una cantidad tremenda de años. Y 4% era el estándar normal en los Estados Unidos en los años 90, 2000, ¿no? Entonces ahora suena mucho, pero en realidad mucho no es, ¿no? Y la inflación todavía en Estados Unidos no cede. El empleo, digamos, para que haya un impacto de la tasa de interés sobre la inflación, tiene que haber un impacto sobre la inversión, que baje un poco la inversión, que baje el nivel de empleo, y eso crea presiones para bajar la demanda global y también para detener el incremento de salarios y por lo tanto para detener la inflación, ¿no? Pero eso todavía en Estados Unidos no se ve, ¿no? Entonces lo más probable, yo creo, es que la Reserva Federal continúe subiendo las tasas de interés. La pregunta del millón es hasta qué nivel, y eso no lo sabe nadie, ¿no? Ni siquiera ahorita la propia Reserva Federal ha dicho que va a estar analizando los datos para ver hasta cuándo es ese nivel, pero yo creo personalmente, ahí hablando, que una inflación tan alta no se combate con medidas, digamos, tímidas, ¿no? Sino que tiene que haber un poco más de agresividad, y este poco más de agresividad puede desencadenar una recesión, ¿no? La recesión en Estados Unidos es lo más probable para el año 2023. La pregunta es qué profundidad va a tener, y digamos, yo creo que va a oscilar alrededor de un nivel relativamente leve, pero más fuerte de lo que están pensando ahorita la mayoría de analistas, ¿no?
¿Y qué perspectivas tiene sobre los precios de los alimentos, de los combustibles? Esto obviamente se refleja en altas tasas de inflación en el país.
Efectivamente, ¿no? Si la economía entra en recesión, entonces los precios van a bajar, los precios de las materias primas, especialmente del cobre, el petróleo. Los propios alimentos también podrían bajar eventualmente, sobre todo si es que se arregla la guerra entre Rusia y Ucrania, que no tiene visos de arreglarse en muy corto plazo, pero ya por lo menos tiene una salida para la exportación de granos de Ucrania por el Mar Negro, ¿no? Entonces eso es un pequeño alivio, y eso no se sabe cómo va a evolucionar, pero en todo caso, digamos, el escenario más probable, creo yo, es que haya una desaceleración y una recesión leve, incluso, lo cual va a traer una baja de nuestros precios de exportación y va a traer un alza en las tasas de interés que nosotros pagamos por los créditos, ¿no? Y entonces eso va a generar nubarrones, va a generar complicación para la economía nacional, para el empleo, para el gasto público, para todas las variables económicas, ¿no? Y eso se traduce también en el tema de pobreza, ¿no? Recordemos que la pobreza aumentó de 20% el 2019 a 30% el 2020, en plena pandemia. El 2021 bajó a aproximadamente 26%, y como el crecimiento está lento, digamos, esa tasa va a permanecer igual probablemente por varios años más, ¿no? Si es que no, también podría aumentar, pero eso no se sabe, dependerá de la gravedad de la futura recesión, ¿no?
Recientemente, usted lo ha señalado, también se ha realizado el Seminario Internacional de CIES, en el que se han analizado las fortalezas y los retos del Perú en escenarios post-pandemia. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este seminario internacional?
Bueno, las principales conclusiones son que, por un lado, la economía peruana es muy fuerte, ¿no? Hemos tenido 30 años de manejo macroeconómico muy sólido, con una política fiscal prudente, entonces no hemos despilfarrado el dinero, no hemos hecho fiestas fiscales, hemos guardado caja, entonces tenemos mucha caja para responder a las presiones y a las situaciones del exterior y también del interior, ¿no? La principal situación del interior es el tema de la confianza, de la falta de confianza, mejor dicho, de los inversionistas, y por eso la inversión privada, que pudo haber crecido más de 10% este año va a crecer en forma muy, muy lenta, ¿no? Entonces, probablemente estemos creciendo la inversión privada este año en un nivel súper bajo para lo que podría ser, ¿no? Según el Banco Central, va a ser 0% crecimiento de la inversión privada este año, y como le digo, pudo haber sido tranquilamente el 10, ¿no? Y entonces, para resumir, digamos, la economía está a la mitad, ¿no? El vaso está a la mitad. Pudo haber estado el vaso lleno con un gobierno que dé señales claras, pero pudo haber estado vacío si es que no hubiera habido la fortaleza tan fuerte, valga la redundancia, de 30 años de buen manejo macroeconómico, ¿no? Y el principal reto es cómo retomar ese crecimiento económico, y ahí, por un lado, tenemos los retos de corto plazo, que es la recesión global que se nos viene, y por otro lado, el reto de mediano y largo plazo es tratar de crecer con mayor velocidad basados en una expansión de la inversión, ¿no? O sea, recuperar la confianza y recuperar la inversión privada, ese es el reto más importante de mediano y largo plazo.
Definitivamente recuperar la confianza y recuperar la inversión privada. Esto obviamente tiene que ver con la inversión pública. El ministro de Economía y Finanzas, Curt Burneo, aquí en este programa en LR Más Economía, habló y además impulsó ya un plan interesantísimo para poder revertir la situación en la que estamos. Ha presentado más de 12 proyectos al Congreso para recuperar la economía del país. Pero el Congreso en este momento están debatiendo temas como, por ejemplo, si procede o no que al presidente Castillo lo puedan inhabilitar por traición a la patria. Pero hay proyectos importantísimos que todavía siguen esperando en la parte económica. Entonces, ¿qué hacer desde el lado del Congreso?
Bueno, desde el lado del Congreso lo primero que hay que hacer es evitar pues, las leyes populistas que están dando, ¿no? Estas interpretaciones de que pueden aumentar el gasto sin ningún problema. Otro aspecto que se discutió, por ejemplo, en el seminario anual fue el tema de la regulación, ¿no? Especialmente la regulación laboral, ¿no? El profesor James Heckman de la Universidad de Chicago presentó evidencia en América Latina y en todo el mundo de que, en pocas palabras, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, muchas veces los reguladores, por hacer una protección del sector formal, del empleo, hacen una regulación que lo único que hace en el mediano y largo plazo es reducir la cantidad de empleo formal, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso debemos evitarlo. Y en cuanto a la pregunta del plan del ministro de Economía, yo creo que eso es un buen plan, ¿no? Tiene tres ejes: la mejora de las condiciones para el gasto privado, acelerar la inversión pública y recuperar la confianza, ¿no? El tema es que lo central ahí, creo yo, es recuperar la confianza, ¿no? Y para eso el ministro de Economía puede jugar un partido, pero hay otros sectores del gobierno que juegan en una dirección contraria, ¿no? Entonces, finalmente no se sabe bien a dónde va el gobierno y faltan señales claras para que los agentes económicos tengan un clima de mayor certidumbre, ¿no? Lo peor de la incertidumbre ya pasó. Eso fue a fines del año pasado, cuando se discutía el tema de la Asamblea Constituyente y la eventualidad de tener un modelo venezolano acá en el Perú. Y eso parece que ya ha sido superado, ¿no? Que eso no pasa, por lo menos no va a pasar por vías legales ni en el corto plazo. Entonces, eso ya ha tranquilizado un poco el ambiente, ¿no? Pero igual, digamos, la incertidumbre no está despejada del todo, porque hay muchas señales contradictorias en el propio gobierno, ¿no? El ministro de Economía habla de recuperar la confianza, pero otros ministros no siguen esa línea. Entonces, y el propio presidente tampoco no ha aclarado un panorama de mediano plazo de a dónde va el país. Entonces, hay señales muy contradictorias y eso en cualquier parte puede generar incertidumbre, ¿no? Y la incertidumbre es la principal enemiga de la inversión.
Y en esta situación de incertidumbre, ¿cuáles son las recomendaciones que usted tiene, un economista brillante? ¿Cuál es esa recomendación que le da a las familias respecto a su economía?
Bueno, la principal recomendación es que las familias tienen que adaptarse al entorno, tienen que adaptarse a los ingresos que están. Ya de hecho lo han hecho, ¿no? Muchas familias han aumentado su nivel de endeudamiento, han bajado su consumo y bueno, lo que yo recomendaría es que hagan un presupuesto y en ese presupuesto anoten bien cuáles son sus ingresos esperados, cuáles son sus gastos y los gastos dividirlos pues según sean gastos en alimentos, gastos en mejora de la vivienda, gastos en transporte, gastos en recreación y ver pues dónde pueden ajustar esos gastos para que no haya un desequilibrio entre los ingresos y los gastos, ¿no? Y lo peor que pueden hacer es endeudarse con tarjetas de crédito, ¿no? La deuda con tarjetas de crédito es la deuda más cara, más onerosa. Mucha gente usa lo que se llama el ruleteo, que se endeuda con una tarjeta para pagar otra, y eso es nefasto, ¿no? Porque los intereses se lo comen. Entonces, adecuar el gasto al ingreso que se tiene, hacer un presupuesto de los gastos, ajustar ahí donde más se pueda y, bueno, esperar que vengan mejores tiempos.
Bueno, ya estamos finalizando el programa, pero mañana está empezando el CADE en Paracas. La República va a estar allí con un equipo de periodistas también. CADE 2022 que se realiza de manera presencial en Paracas. ¿Cuáles son sus percepciones? ¿Qué cree usted que se debería abordar en todo caso? ¿Qué tipo de consenso debería encontrarse tanto por la parte empresarial, la parte académica y obviamente el de ejecutivo?
Bueno, como le dije, el consenso es que tenemos que buscar. Ahorita el problema en el país no es tanto la economía, ¿no? La economía está regular, pudo estar muy bien, pudo estar muy mal, está regular. Frente a otros países de América Latina está mejor la economía peruana, por lo que le decía, los 30 años de buen manejo. Entonces el problema no es la economía, el problema es la política. Y en la política lo que tenemos es un país muy polarizado, donde el centro, digamos, que debía ser la base para un acuerdo político y por lo tanto, como parte de ese acuerdo político, un rumbo claro en la economía. Entonces, eso es lo que hay que combatir, ¿no? La polarización entre extrema izquierda, extrema derecha, y dar un poco más de fuerza al centro y, digamos, tratar de priorizar lo que es que aceptemos la economía de mercado, pero la economía de mercado con un rostro social donde haya un poco más de presión tributaria, un poco más de gasto público, que ese gasto público sea bien hecho. Yo acabo de estar en Marruecos, ¿no? Y me sorprendió mucho que Marruecos tiene la mitad del ingreso per cápita que el Perú, pero uno va al aeropuerto, a la autopista y es mucho mejor la infraestructura, ¿no? Entonces, eso dice que algo está pasando en el Perú, probablemente la corrupción que hace pues, que la infraestructura sea tan mala, ¿no? Pero regresando al tema, entonces lo principal es un consenso político donde se busque evitar la polarización y un acuerdo de economía de mercado, economía social de mercado, ¿no? Es la fórmula que está en la Constitución, que me parece una buena fórmula, y la parte social, ampliarla con un poco más de ingreso tributario y menos corrupción, un gasto más eficiente, menos corrupción a nivel central y también a nivel regional, que vemos que cunde por todas partes. Y, digamos, todo esto lo pueden ver bien en lo que le comentaba, ¿no? Seminario 2022.cies.org.pe. Ahí están todas las ponencias, las presentaciones, y realmente recomiendo a todos los televidentes y oyentes que accedan a la página web para poder descargar estos interesantes estudios y análisis.
Bien, muchísimas gracias, señor Javier Portocarrero, por estar en LR Más Economía.
Gracias a ti, Rubén.
Hasta otra oportunidad. Conmigo será hasta el día de mañana desde el CADE. Tupananchiscama, Huarguecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.